Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, y saludamos a nuestros invitados. Voy a empezar por el Juan Carlos Flores, pero el de verdad. No sé si tengo aquí el de la luciérnaga. Hoy se estrenó el personaje de la luciérnaga, Juan Carlos Flores.
Sí, finalmente don Hediondo me fregó. Ya ni en Transmilenio puedo ir tranquilo. Además, en una falsificación descarada de mi personalidad. Yo que pidiendo agua francesa perrié en Transmilenio, por Dios, es decir, me arruino, pues, si me tomara, aunque fuera, además, con la devaluación, ¿cuánto vale hoy una botella de agua francesa? Pero sí está hecho un bazar persa Transmilenio, ojalá que Peñalosa haga algo, sí.
Bueno, pues a mí me pareció un tremendo personaje, le cuento.
Muy bien.
Sí, un poco chimbo, rechimbo.
Sí, recontrachimbo.
Recontrachimbo,
sí.
Pero bien. Alejandro Santos, director de revista Semana, ¿cómo le va?
Muy bien, Diana.
¿Cómo pasó esas vacaciones?
Muy bien, por aquí cerquita, y un poquito me dio un respiro viendo cada vez cómo subía el dólar, estar por acá en nuestras tierras recorriendo en un calor infernal, y feliz, descansé, y aquí pues arrancó el año movido, turbulento y lleno de desafíos, ¿no?
Y también está con nosotros Carlos Medellín, exministro de Justicia, abogado. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches a los compañeros de la mesa y a los oyentes. Gracias por la invitación.
Columnista y cofundador de Justicia, Rodrigo Primi, también buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes.
Pues ha sido un día grandioso para el cine colombiano, con el abrazo de la serpiente, de lo que vamos a hablar en un rato, porque obviamente ese también es un tema de Hora 20, es la industria nacional que triunfa definitivamente en Hollywood como resultado de muchísimas cosas que tendremos que analizar. Pero antes vamos a unas noticias que tienen que ver con lo que ha ocurrido alrededor de toda la semana, empezando por esa venta de Isagen, que arrancó el lunes con una gran oposición, con demandas ante el Consejo de Estado, ante un Consejo de Estado que definitivamente no dictó las medidas cautelares, luego el gobierno lo vendió, luego salió ya el gobierno a decir que va a pedir explicaciones a la empresa que se quedó con el 57.6% de las acciones que tenía el Estado en Isagen, para que explique las razones por las cuales ha sido investigada por soborno en Brasil, y hoy el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue denunciado por poner en riesgo el patrimonio de la nación. Y la pregunta para los panelistas inicialmente es, ¿debe ser investigado fiscal, disciplinaria y penalmente el ministro de Hacienda por la venta de Isagen con los argumentos de la red de veedurías? ¿Es investigable? ¿De qué manera entienden ustedes lo que ha ocurrido? Empiezo por los juristas. Carlos Medellín.
Bueno, investigable sí, como todos los funcionarios públicos. Que haya prosperidad en esta investigación y que haya fundamento para que se produzca una sanción al ministro, definitivamente no lo creo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que es un proceso que ya tiene un tránsito importante por la justicia. Hay que recordar que estos decretos que regularon el tema de la enajenación del paquete de acciones de Isagen ha tenido un debate fuerte en el Consejo de Estado. Hubo suspensión del proceso, hubo una medida cautelar, luego se levantó la medida cautelar, finalmente el Consejo de Estado se pronunció sobre esos decretos, y esos decretos pues no hablan nada más ni nada menos de que se va a enajenar del valor de las acciones, del mínimo que hay que pedir, de la actualización del valor mismo de las acciones. Si se pronunció sobre todo ese proceso, que excluiría cualquier tipo de dolo o de culpa
por parte
grave,
del funcionario
por
que
parte
lleva
del,
a cabo,
el funcionario que está aplicando esas normas que están vigentes hace ya un tiempo importante, mucho más de un año. Recuerden que esto comenzó en el 2013, todo este proceso.
Ahora le pregunto, el Consejo de Estado, sobre el tema de que haya daño patrimonial, de que haya una afectación, un riesgo para el patrimonio de la nación con esa venta, ¿también se pronunció?
No, habría que entrar a determinar el tema de la actualización que hizo el gobierno del valor mínimo de la acción.
Los 6.5,
sí,
y se vendió
decreto,
exactamente por ese
decretos,
precio.
Los decretos, que no son uno, son tres, de establecer una metodología para actualizar el valor mínimo de la acción. Porque este proceso, a diferencia de una licitación común y corriente, pues está sujeto a la variable del mercado bursátil. Es distinto fijar el precio a un bien, a un bien tangible y real, que a unas acciones, porque está sujeto precisamente a cómo cambia el mercado bursátil. El decreto estableció esa metodología de cómo el gobierno debía actualizar el mínimo, y lo que habría que entrar a mirar es si se aplicó bien o no la metodología. Yo creo que se aplicó bien, y el Consejo de Estado, además, se había pedido como medida cautelar que ahora reciente que suspendiera lo que estaba sucediendo ahora, cosa que no hizo, que también es un indicio importante de que no había una, de que no existió un dolo, culpa grave o una actitud de, abiertamente ilegal frente a lo que estaba sucediendo. La conveniencia es otro tema distinto.
Alejandro Santos.
Bueno, yo lo primero que tengo que decir con el tema de Isagen es que me alegra profundamente arrancar el año con un gran debate público que nos hacía falta en Colombia. Digamos, estábamos cansados de ver las recriminaciones, las instituciones agarradas con temas de vanidad y agendas como más personalistas, y llevamos 3 semanas en que el país está debatiendo hasta la saciedad lo que significa vender Isagen, y hemos visto todos los puntos de vista, hemos leído a todos los columnistas, se han pronunciado todos los organismos de control, nos hemos vuelto especialistas en megavatios, nos hemos vuelto especialistas en lo que importa, la importancia estratégica de la energía en el momento de cambio climático, y realmente yo creo que eso es un tema, digamos, que hay que valorar. Esos digamos son los debates que tiene que dar el país, esos son los debates modernos. Entonces, dicho eso, que me parece
y que
es importante,
que usted acaba de decir algo muy importante, pero que me produce otra reflexión, y es que a pesar de que se dio un gran debate en el tema, termina el gobierno vendiendo Isagen y quedando una sensación de que el gobierno prácticamente ferió un bien del Estado, el único bien de gran manejo, de transparencia, sin una comprensión por parte de la opinión pública de la importancia de esa decisión.
Correcto. Yo creo que aquí, digamos, que el gobierno tiene unos argumentos. Unos argumentos que no,
que no convencieron a la mayor
que
parte,
no convencieron a muchas personas,
a muchos sectores,
digamos, a muchos
sociedad,
sectores, sí, influyentes, a muchos sectores informados, a muchos sectores políticos, y más allá de no, para no desmenuzar todos los argumentos de lado y lado, tiene unos argumentos, me parece, válidos. No comparto muchos argumentos, yo creo más en el valor estratégico de lo que significaba Isagen. Sin embargo, lo más allá, digamos, de si se vendió o no, es las implicaciones de la venta. El gobierno, digamos, hizo todo el camino hasta que el Consejo de Estado le dio la aprobación de vender Isagen, vendió Isagen, digamos que hay ciertos casos de mal sabor, uno, la manera como se hizo en vacancia judicial, a finales de diciembre, etcétera. Dos, me parece que uno de los temas centrales del nuevo debate es la subasta de uno. Eso yo creo que es un gran talón de Aquiles de este proceso.
Sin duda.
Pues sobre todo cuando se están hablando de bienes públicos,
que es lo que,
de un bien
lo
público
que deja,
fundamental.
Lo que deja el posproceso.
Es decir, subasta de uno no es lo mismo a subasta de 8, subiendo el precio de la acción. Uno puede decir, no se vende ni con subasta, y ahí se hace el debate. Y bueno, pero es que nadie puede reconocer que con una subasta de 8 se disparó el precio de la acción y se vendió muy bien, aunque haya gente que diga, no ha debido venderse. Perfecto. Pero con subasta de uno, la cosa es a otro precio, a otro, y tiene otros tintes, y yo creo que eso va a ser un gran talón de Aquiles para una cosa que se viene ahora, que es la posventa. Y la posventa, yo creo que se abre otro nuevo capítulo del debate Isagen. El capítulo judicial, porque ya salió el procurador a decir que el detrimento patrimonial de 2.3 billones...
La demanda
ya
que puso la red de Luría.
Dos demandas, hay dos que estaban pendientes en el Consejo de Estado, viene el control previo de la Contraloría, y como si todo lo anterior judicial no fuera poco, viene el debate político, que es la moción de censura al ministro, y una unidad nacional que se fue golpeada porque, como vimos, miembros de la unidad nacional...
Los únicos que estaban con la venta era Cambio Radical.
Es correcto. Vamos. Entonces también muchos de los miembros gobiernistas de la unidad nacional se manifestaron en contra. Entonces eso también ahí, digamos, que dejó bastantes heridas, que es un capítulo que se viene ahora.
Rodrigo Primi.
Yo creo que, como decía Carlos Medellín, hay que distinguir el tema de conveniencia del tema de legalidad. Si puede haber alguna investigación disciplinaria o penal sobre el ministro de Hacienda, dependerá del debate de la legalidad de la venta de Isagen, no acerca de su conveniencia. El tema de su conveniencia genera es un debate de posibles responsabilidades políticas, críticas políticas.
Que es el que abre el debate político en el Congreso de la República.
Exacto.
Si es citado o no citado un debate.
Exacto.
Esta denuncia, perdón, para que lo entiendan los oyentes, está hablando desde la legalidad.
Exacto. Si uno hace una denuncia en donde considera que el ministro pudo incurrir en alguna falta disciplinaria o penal, es un tema de legalidad, no de conveniencia. A veces la distinción es difícil. Por ejemplo, que vendió a bajo precio, entonces uno puede decir fue inconveniente, pero si vendió a tan bajo precio, se vuelve un detrimento patrimonial y se vuelve un tema de legalidad. Ahí a veces hay fronteras borrosas, pero creo que la distinción es importante. Yo en el tema...
partiendo de esa distinción, que también me parece fundamental, ¿hay razones de legalidad importantes en esa denuncia que se presenta en el día de hoy, en su opinión?
Primero, digamos, aclaro mi posición frente a la conveniencia y respondo la pregunta. Yo creo que esta venta fue francamente inconveniente por temas de estrategia de política energética, porque se vendió un activo que era clave para el tema de cambio ambiental, un activo que estaba generando ingresos al Estado y no costos. Siempre se decía se privatiza porque es que el manejo público es ineficiente, y este es un activo que generaba ingresos, no ingresos enormes, pero no generaba problemas de financieros al Estado, y permitía que el Estado mantuviera un control estratégico de cómo se iba a desarrollar la infraestructura eléctrica en el país, una infraestructura que podía ser amigable ambientalmente en términos de cambio climático. Entonces creo que fue un error estratégico, y además, como han mostrado algunos economistas como Mauricio Cabrera, había alternativas, había otras formas de obtener esos recursos para algo que todos los colombianos sabemos que necesitamos, que son las grandes obras de infraestructura vial. Entonces creo que fue un error. Dicho esto, el tema de legalidad.
De legalidad.
Yo creo que yo tengo dudas. Yo no me atrevería a decir que son ni la tesis tan fuerte que creo que sugirió Carlos, de que aparentemente no hay ningún problema de legalidad, ni tengo claridad de que las haya. Creo que hay unas dudas. ¿Cuáles son las dudas que puede haber en temas de legalidad? La primera es un tema de detrimento patrimonial. El tema es cierto que el decreto fijaba cómo ajustar y hay que el precio, y hay que mirar cómo se ajustó el precio, pero sí parecería, según cálculos que han hecho varios economistas, que el ajuste en pesos de la acción es mucho más bajo de lo que fue la devaluación del dólar, que el ajuste en pesos de la acción fue aproximadamente el 25%, y que en ese periodo el dólar se devaluó casi un 50%, y que eso generaría una posibilidad de detrimento patrimonial. Ese es un tema que habrá que estudiar, porque si va a haber sanción disciplinaria o penal, si hay hubo o no dolo. El segundo elemento es ese de venta a uno. ¿Por qué? Porque ya
subasta
hubo
subasta
uno, porque se retiraron los otros dos que estaban pujando, y entonces solo quedó el que finalmente lo compró, la canadiense Brookfield, y entonces ahí hay dos puntos. El primer punto es si eso se podía o no. Y ahí hay un precedente, entre comillas, porque hay debate si es enteramente aplicable, que fue el del tercer canal, en donde el Consejo de Estado anuló, considerando que no se podía hacer si había un solo
proponente.
Aquí se ha dicho que no son las mismas reglas, y legalmente es cierto que no son exactamente las mismas reglas, pero uno diría sí son los mismos principios. Si uno va a vender un activo público, pues tiene que lograr que haya una participación plural para que precisamente haya una puja para que el Estado pueda beneficiarse de un mayor precio, y entonces yo creo que hay ahí un elemento problemático. El tercer elemento problemático es los debates que hay ahora sobre Brookfield, digamos, de que
sea una empresa investigada por soborno en Brasil.
Exacto, que sea, como dicen algunos, una caja negra, que sea muy difícil de evaluar.
Pero eso volveríamos al tema de la conveniencia. O sea, ¿hasta qué punto se toma una decisión de seguir adelante con una subasta antes de tener claridad sobre la idoneidad a nivel del comportamiento de una empresa?
Pero ahí puede volverse un tema de legalidad, porque si digamos hay claridad de que esa empresa no tiene la transparencia necesaria, entonces ahí puede plantearse un debate de legalidad complicado. Y el último tema, que es más político posterior, que era el que decía Alejandro, es cómo se van a ejecutar esos recursos, porque digamos ahí se plantea un problema de lo que dicen algunos periodistas, de que esos recursos servirían para financiar en cierto sentido la campaña implícita del señor vicepresidente. Y ahí hay un debate complicado de unos recursos de la nación que puedan ser apropiados políticamente directamente por algún funcionario gubernamental. Si uno quiere darle gran transparencia a este proceso, que es lo que los colombianos necesitamos, yo creo que debería haber un compromiso del gobierno de que no haya ningún manejo político de la ejecución de estos recursos.
Un poco la editorial de La República hoy planteaba de la necesidad de vigilar que esa plata vaya estrictamente para donde debe ir, que es las carreteras, y no termine utilizando para cubrir gasto público. Sí, Juan Carlos Flores.
Pues para añadir a lo que han señalado, aunque obviamente hay diferencias también en las intervenciones, en primer lugar, nuevamente el gobierno pierde una batalla que es clave siempre en el ámbito público, es la batalla de la comunicación. La perdió, pero de una manera increíble, digamos. Esto sí es una, no voy a decir de un tipo de oposición, pero digamos es un debate en el cual el gobierno aparentemente entraba con una gran fortaleza técnica y al final no solamente perdió en desmedro de la aparente fortaleza técnica inicial del debate, donde el gobierno pues tenía los expertos, en fin, etcétera, etcétera, sino que la opinión claramente, digamos, lo que uno siente, se inclinó del lado de que esta no era una decisión favorable al país. En primer lugar, quisiera señalar eso. En segundo lugar, pues es muy importante establecer cuál es la posición que perso. Como ciudadano tengo, o sea, soy un simple ciudadano, pero para mí la venta era inconveniente y coincido en algunos de los aspectos que han sido señalados aquí, y simplemente sumaría los siguientes. En primer lugar, porque vender en tiempos de devaluación es muy riesgoso, porque usted permite que una gente que tiene fondeados unos recursos afuera, pues aproveche el diferencial inmenso que genera la devaluación. Y yo creo que el gobierno nunca respondió con claridad a ese que es uno de los problemas más complicados de este proceso. Y luego, por supuesto, coincido con Alejandro, es decir, las pujas son pujas en la medida que usted tiene varios oferentes. Y eso es lo que le da a quien vende, sea parte del sector público o del sector privado, le da una fuerza. Porque le permite, hombre, medir cuál es el clima. Y cuando queda un oferente, claramente es una mala señal del clima de inversión que existe alrededor de un bien de esta importancia. Luego, frente al, digamos, al debate, obviamente aquí hay unos abogados muy importantes, simplemente señalaría que el Código Disciplinario Único le da un inmenso poder al procurador en estos aspectos. Porque el Código Disciplinario Único interpreta de manera muy dura cualquier desviación en la conducta de un funcionario público. De manera que, respetando los criterios de los abogados aquí, pero como servidor público, yo estoy sometido a ese código disciplinario, yo antes lo estudio con lupa cada vez que tomo una decisión, porque, es decir, recuerden ustedes que esa fue una decisión del Congreso que pasa de un extremo a otro, y se pasó de un extremo de laxitud a entregarle unos poderes absolutamente talibanescos al procurador. Están allí esos poderes y los puede usar. Luego, dos elementos finales. No olvidemos que Brasil ha estado sacudido por unos escándalos de corrupción extremadamente graves, en los más diversos campos, de los cuales, por ejemplo, uno solo, Petrobras, tiene en estos momentos completamente socavada la legitimidad del gobierno, socavada la credibilidad interior de Lula, socavada la credibilidad de la mujer, que nadie duda de que ella es una mujer honesta, pero que está rodeada de unos zampones de su partido y de la clase política brasileña, y unos tejemanejes terribles. Entonces, yo creo que ese fue uno de los aspectos débiles en la comunicación del gobierno, digamos. El gobierno pasó por encima de eso y ahora viene a decir que va a averiguar, no son tiene presentación. Y eso tiene implicaciones. Yo no me voy en los asuntos penales, que no los conozco, me voy a los asuntos de código disciplinario único, que sí los tiene. Y finalizaría con esto, porque creo que todos coincidimos. Esto ha sido muy bueno, y Alejandro y Rodrigo lo señalaban, porque ha generado un debate político en el país, un debate político con argumentos de lado y de lado muy fundamentado, además, que es, cierto, deja atrás, como bien dice Alejandro, una cosa personal terrible que había ensuciado la vida pública colombiana.
Y a lo que voy es, involucran al ciudadano del común.
Claro, este es el debate del Congreso. Son debates, digamos, yo antes que lo disciplinario y lo judicial, lo digo con toda franqueza, preferiría el debate político, porque es un debate sobre... Que eso no se puede cerrar y seguirá abierto. Ese es un activo que producía recursos permanentes. Los ingresos operacionales crecieron los últimos 5 o 6 años, es el informe de la Contraloría General, en más del 50%. Y se vende por una sola vez, que es el gran debate global sobre las privatizaciones. Entonces, me parece que el gobierno esta batalla la perdió y se le puede complicar más adelante muy gravemente.
Bien, eso es lo que yo quisiera agregar tres cosas muy puntuales. La primera es respecto de las investigaciones que se vienen, que es evidente que va a ser de tres tipos: la disciplinaria, la penal y la fiscal. La fiscal en la Contraloría. El tema del detrimento patrimonial y el aspecto que mencionaba Rodrigo Uprimi hace un momento respecto de la devaluación y del valor mínimo y cómo se hizo esa metodología, que es donde podría estar el núcleo del problema del debate sobre si hay o no detrimentos. Es un tema que investigará por competencia la Contraloría. En ese tipo de cosas a veces las tres investigaciones empiezan a mezclarse una con otra. Porque está el aspecto disciplinario de la Procuraduría, el aspecto del detrimento patrimonial de la Contraloría y el aspecto penal por parte de la Fiscalía. Va a ser muy importante que las tres se hagan con coherencia, porque lo que no podría suceder aquí, lo que no es conveniente, es que empiecen las tres a salir por como ha pasado, ¿no?
Como en siempre pasa.
Grandes investigaciones, perdón, donde la Contraloría te dice una cosa y la Procuraduría te dice otra. Y
así siempre
cuando
pasa,
en realidad los hechos son los mismos, obvio que la naturaleza de la investigación son distintas, pero en cuanto a pruebas y en cuanto a coherencia de las mismas, sería muy importante, dada la trascendencia del tema, que hubiera esa coordinación entre las tres investigaciones. Eso es lo primero. Lo segundo, frente al tercer canal y frente al tema de la puja y frente al tema de la subasta, pues hay una diferencia grande, es que con el tercer canal se presentó uno. Y el Consejo de Estado, yo creo que con razón, dice no puede haber subasta de uno cuando se presenta uno.
Claro.
Aquí no se presentó uno, aquí se presentaron varios.
Pero se retiraron.
Entonces ahí hay que también tener en cuenta.
¿Y no aplica la misma situación?
No, porque no se puede abrir un proceso donde se presenten varios y al final se retiran dos y el proceso se acaba. Pues no puede ser. Yo me retiro y entonces acabó el proceso.
Pero Carlos, ahí la jurisprudencia no está cerrada sobre ese
tema. No,
sí. No está nada cerrada.
Puede cambiar la interpretación del Consejo de Estado.
Las interpretaciones. Una cosa, digamos, la única diferencia es que en el tercer canal se presenta uno, aquí se presentan varios y luego se retira y queda uno.
El tema es parecido, pero no es igual.
No, sin duda que no es igual.
Y eso no quiere decir que por esa razón que no se aplique estrictamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿no? El debate está abierto, por supuesto que está abierto. Yo no estoy diciendo que aquí no va a haber debate, estoy diciendo al contrario, va a haber un gran debate, incluido el del Consejo de Estado también por el tema ya propio de la contratación misma. Ahora, frente al tema de la conveniencia, siguiendo con esa diferencia y esa dificultad entre lo jurídico o en la parte legal y la parte conveniencia, el tema de que el gobierno lo ha dicho, creo que para todos es claro, el destino de los recursos en función de las obras de infraestructura, lo ha dicho el presidente, el vicepresidente, todos los ministros. Yo creo que ese es un aspecto clave para también definir el tema de la conveniencia de lo que se hizo. No solo el aspecto de la política pública frente al sistema energético, sino también frente a la forma como se van a utilizar los recursos en el tema de la infraestructura. Lo ha dicho el gobierno, hay que creerle al gobierno en eso. Esos recursos se irán para las obras de infraestructura. Y a eso hay que...
Por lo menos lo Isagen mostró, no les pregunto yo a ustedes, que entre el ministro de Hacienda y el vicepresidente no hay ya roces.
No hay diferencias.
Hasta eso ha servido
la
preguntaba ayer, o sea, termina el supuesto contrincante del vicepresidente generándole las condiciones para que continúe.
Es el presidente lo que está diciendo para dónde van los recursos, pero...
Por ahora, si aparece lo legal duro, ya veremos.
Déjeme terminar ese pedacito diciendo esto.
Era un paréntesis.
Todas las obras que se han hecho de infraestructura, que ya todos saben que son una cantidad impresionante de obras que se han venido haciendo, ya se están viendo, la gente las está viendo y tal. No hay hasta el momento sanciones ni decisiones ni administrativas ni judiciales frente a la transparencia.
En el tercer canal se retiró Cisneros.
Sí, por eso es claro. No, pero eso fue mucho antes.
Sería lo mismo antes de que
el problema se diera como se dio. Eso fue muchísimo antes. No como ahora que se retiró hace dos meses, una cosa así. Ya el proceso estaba mucho más avanzado.
Pero esto apenas empieza.
Con el tema de la transparencia, insistir en que lo que se ha hecho hasta el momento goza de buena salud. el tema de las obras y el tema como se ha manejado lo de la infraestructura. Por a la gente le gustará más, le gustará menos. Ha sido unas inversiones billonarias.
Carlos, pero eso es distinto de esa adjudicación.
Eso avanza bien.
Eso es justificación a posteriori del hecho, pero aquí hay una cosa distinta, digamos.
No, pero está hablando en qué se va a invertir el dinero.
Ahora sí, Alejandro Santos, por favor.
No, Alejandro. Yo creo que, digamos que, en qué se van a invertir los recursos, yo sí creo que decir, bueno, que esto va para la mermelada y bueno, yo creo que digamos que aquí lo que después de este, lo bueno de estos debates es que inmediatamente hay un foco de la opinión, de los ojos de los medios, los ojos de las de organizaciones de control, los ojos de las ONGs, de absolutamente todo el mundo sobre qué va a hacer estos recursos, y ya anunciaron que van a hacer unas comisiones especiales. Aquí lo único que no va a haber es que estos recursos se van a ir para corrupción. O sea, no, yo creo que no va a haber recursos más vigilados en la historia de este país que estos recursos.
Dios
y
lo
los medios, y me incluyo, ojalá tenemos sí, que estar.
Dios lo oiga.
Espero.
Vamos a estar.
Digamos, y esa es responsabilidad de todos nosotros, de claro, todos nosotros. Ahora, eso es lo bueno de que estos debates se vuelvan públicos, porque la corrupción está en la sombra, en los callejones oscuros. Entonces, eso yo creo que el debate, bueno, más allá, es maravilloso, y que ojalá haya todo tipo de ojos en esos recursos, y entendiendo que el gobierno tiene unos argumentos muy fuertes de lo que significa esos recursos en la infraestructura y lo que significa eso en la competitividad del país, y tiene unos argumentos muy fuertes. Ahora, que no estemos de acuerdo muchos en ese tema, perfecto, porque consideramos ISAEN una empresa estratégica con todo lo que hemos venido hablando. Ahora, esto lo que pasa es, este es la preventa. En el debate postventa viene una cosa que va a ser larga, va a ser dolorosa, va a ser difícil. Lo primero es, ¿cuáles son las cláusulas de salida? Porque yo creo que esta empresa, viendo el debate que se armó, viendo los ojos, viendo, debe haber algunos temas, porque si este tema se enreda, pues claramente en este tipo de negociaciones tiene que haber unas cláusulas y unos temas de, bueno, aquí llegó la Contraloría, aquí llegó la Contraloría, dijo que esto no se podía hacer, aquí llegó el tema, aquí llegó el Consejo de Estado y falló que esto no se podía.
Eso sería imperdonable.
Que el tema de la subasta de uno, que hubo el detrimento patrimonial porque es que la devaluación no se tuvo en cuenta. Entonces, todo lo que estamos viendo entre el tema, digamos, de la legalidad en torno a esto, es un tema abierto, va a ser un tema que va a dar mucho tiempo de que hablar, porque los tiempos de la justicia son distintos a los afanes y las premuras fiscales del gobierno. Y lo segundo es el tema político. Y en el tema político ya viene la moción. En esa moción de censura, pues va a salir de todo. Volveremos a hacer una discusión. Yo creo que es una discusión necesaria, legítima. Va a ser un espacio donde van a salir otra vez de nuevo los argumentos, donde el gobierno va a plantear sus temas, y donde yo creo que igual es un debate donde el gobierno arranca un año políticamente debilitado después de, digamos, de lo que está pasando al
iba a preguntarles precisamente eso. O sea, ¿hasta qué punto cuando un gobierno no logra un consenso sobre una decisión, pues tiene que tomar decisiones? El gobierno toma la decisión que considera que tiene que tomar, y si esa decisión tiene consecuencias sobre lo político, por ejemplo, sobre un proceso como el que está adelantando en La Habana y que se espera termine bien en marzo, mayo, junio, pero que termine bien, ¿está tomando una decisión correcta? ¿No está siendo torpe políticamente?
Pues, digamos, ¿qué es lo que uno ve en todo esto? Yo insistiría, digamos, ¿cómo empieza el año político? ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, el año político empieza, estaba lo de la paz. No, este año político empieza con la mira política de un debate en el Congreso que probablemente se va a diferenciar de debates en el pasado, donde al final terminaban metiéndole el plato de lentejas con lo que fuera a todos y le tapaban la boca. Y quedaba una pequeñísima oposición allí lamentándose, diciendo, y le echaban la planadora por encima. Luego, hay unos aspectos, bien lo decía Carlos Medellín, sobre los diversos escenarios que esto tiene, porque tiene investigación fiscal, tiene investigación disciplinaria y puede tener investigación penal, y además tiene interpretaciones, ¿sí? Interpretaciones que se derivan además del debate político en el Congreso. Digamos, hay un cuarto escenario que es muy importante, que es el que el gobierno ha perdido hasta el momento. Y luego hay unos hechos reales, digamos, que yo insistiría sobre ellos. Vender un activo de estos en tiempo de devaluación, eso no es una cosa menor, no es una cosa menor, porque ahí viene una interpretación.
Yo preguntaba si vender ese activo en tiempo de proceso de paz.
Ojo a esto, con relación a si hay detrimento, por eso yo insistía en el Código Disciplinario Único.
detrimento patrimonial es una interpretación a veces muy complicada. La Procuraduría ha tomado en muchos casos decisiones muy complicadas sobre detrimento patrimonial. Es una cosa de interpretación, y por allí se han ido una cantidad de gobernantes en Colombia locales. Pues piensen ustedes todo lo que vimos en el caso de Bogotá. Y luego lo otro que señalaría, digamos, sí, puede ser que esto sea para las mejores intenciones del país, sin duda, pero hay que hacerlo legalmente. Hay que hacerlo legalmente, es decir, uno no puede decir es que porque yo voy a construir unas carreteras me puedo dar el lujo de vender esto con un solo
proponente. Hasta ahora es legal.
No, pero eso es interpretaciones, Carlos.
Pero se abre un proceso.
Pero con sombras.
Sí, pero dos.
Así como
pero hasta ahora. Pero no hacía nada legal hasta que no se pronuncian las resoluciones.
Sí, solo un tema. Espéreme, Rodrigo Prim está pidiendo la palabra.
No puede dejar de gobernar esperando que todas las instancias se digan si puede o no puede.
Pero Carlos, es legítimo que usted defienda la posición del gobierno, pero también asume que es legítimo que uno diga, y además es jurídico.
No, ahí hay unos argumentos.
Otro jurista, que usted diga en esto, un jurista de sus condiciones que diga, está legal como que no se puede hablar de eso, no.
Hay presunción hasta hoy.
No se puede hablar. La Procuraduría no se ha pronunciado, el Consejo de Estado no se ha pronunciado.
Pero qué tal que el gobierno tenga que pedirle a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía
que usted le dicta a Carlos a la
que todo es legal para poder gobernar.
Él está dictando la solución, pero no somos
Carlos. Un segundo, pero también hay un tema, así como para usted, hay unas dudas sobre la legalidad,
sí,
así es. Lo tanto se abren unas denuncias que tienen una validez y que tendrán que tener su curso en el sistema judicial. Pues para Carlos Medellín, el gobierno actuó por encima de, esperando pues que sea a posteriori cuando se valide la actuación del gobierno.
Pero lo que voy a decir es Carlos, una verdad jurídica, doctor, es una opinión doctor, política Prima. Igual que la mía.
Hay unos documentos jurídicos
que están, son opiniones políticas
que van a ser juzgados.
La suya como la
van
mía.
A ser juzgados.
Doctor.
Yo creo que, digamos, los temas de legalidad subsisten dudas, y a mi juicio los dos más importantes son el tema de puja de uno, si eso genera un problema de responsabilidad individual del ministro, es otra discusión, porque ahí tocaría probar dolo, etcétera, pero ahí hay un debate. Y el segundo, si hubo o no detrimento patrimonial, que es un debate que tiene componentes técnicos complejos. Yo solo quería hacer dos anotaciones más allá del tema jurídico. La primera, sería indeseable que el debate disciplinario anule el debate político, es decir, como sucedió un poco con el tema de las basuras en el caso Petro, o sea, que la discusión sobre una decisión política trate de judicializarse o de remitirse a la Procuraduría para que la Procuraduría tenga la última palabra en un tema que tiene controversias políticas. Yo creo que sería mejor un debate político, salvo que haya evidencias de temas de legalidad, que yo estoy en parte de acuerdo con Carlos, lo que hay ahorita es dudas, pero yo no veo evidencias de ilegalidades, dudas, pero digamos, en el tema de conveniencia política, sí creo que el gobierno se equivocó radicalmente en la comunicación, como señaló Juan Carlos, no lo ganó, y yo creo que en la estrategia, o sea, digamos, vender ese activo estratégico con ese disenso político que generó en este momento, yo creo que es un error político. Y esto lo que muestra, y era el tema que quería introducir, era que aquí lo que uno está viendo es que el debate en este año va a tener componentes, el debate político en este año va a tener componentes económicos muy fuertes. O sea, estamos entrando en un momento de dificultades económicas grandes, con la bajada del precio del petróleo, el déficit de cuenta corriente que está llegando a aproximadamente 7% del PIB, que es un déficit enorme, los problemas de déficit fiscal del gobierno en un momento de inversiones necesarias para un eventual posconflicto. Eso va a hacer que el tema económico entre hoy a la discusión política, y creo que dos ejemplos lo han mostrado. Los grandes debates de este inicio de año es el de salario mínimo y el de ISAGEN, que son temas esencialmente económicos y no tanto, si se quiere, como
el bolsillo y el estómago.
Hablando de lo político y lo jurídico, porque sí, el fondo es una discusión entre lo político y lo jurídico. Desafortunadamente en Colombia, pues la política se ha judicializado muchísimo, entonces digamos que todo termina judicializado, y eso no es bueno ni para una sociedad ni para una democracia, porque la política tiene que tomar decisiones, y como la política tiene que tomar decisiones, digamos, el gobierno, que es el ejecutivo, que es el que ejecuta, que es el que lidera las grandes decisiones de un régimen presidencial, pues obviamente tiene que tomar decisiones, y gran parte de esas decisiones son impopulares. Pues los gobiernos, las grandes decisiones muchas veces son impopulares. Y se toman, digamos, que de buena fe, de mala fe, etc., pero se toman. Y ha habido una discusión profunda en torno a lo de Isagen. Yo sí creo que aquí, digamos, el gobierno tomó una decisión controvertidísima, una decisión que está convencido dentro de una visión de lo que significa la importancia de esos recursos, que ellos lo ven mucho más, de mucho más impacto en las carreteras que en la generación y el agua en el momento de cambio climático, que eso para mucha gente fue un error. Y yo creo que en eso, pues digamos, no se puede perder esa perspectiva del debate, que en un tema, digamos, que termina siendo demasiado legal. Ese es, digamos, yo creo que la discusión de fondo.
Y nos vamos a otra discusión, que es otra noticia del día hoy, y tiene que ver con la esposa de Álvaro Cruz, que no va a prisión. Ella es Luz Zoraida Rosso y fue condenada a 3 años de cárcel por los delitos de intento de soborno, ocultamiento y obstrucción de la justicia. Sin embargo, pues la juez ordenó su libertad por colaborar en el caso, aceptar los cargos y considerar que nunca había delinquido. O sea, me imagino que en el pasado, porque pues sobornar, intento de soborno es un delito, ¿no?
Cohecho.
Ella va a pagar una multa de 4 salarios mínimos y se va para la casa sin esposas. Esto, para que los oyentes lo entiendan, está en la ley. O sea, hay unos beneficios que se le dan a la gente que tiene menos de determinado tiempo, entiendo 4 años de cárcel, y ese es el caso de esta señora. Pero un caso que ha sido emblemático, que se trata del carrusel de corrupción en Cundinamarca, que la señora trató de evitar que a su marido lo involucraran en este caso, no plantearía la revisión de estos beneficios para estos casos, Rodrigo Prín.
Esa es una pregunta extremadamente difícil, porque obviamente cuando uno la presenta a nivel de opinión pública de manera inmediata es una situación muy antipática. Digamos, una alta funcionaria de una administración regional de la gobernación de Cundinamarca y que se ve involucrada en casos de corrupción y que finalmente no recibe una sanción efectiva de pena privativa.
Al menos
de la
ejemplar.
Libertad, sí. De pena privativa. De la libertad, mientras que un raponazo puede conducir a que una persona termine en la cárcel por varios meses o a veces incluso varios años. Y entonces ahí puede haber un desequilibrio en términos de proporcionalidad penal muy complejo. El tema es que cuando uno juzga la política criminal a partir de un caso individual, puede terminar tomando decisiones en términos de política criminal equivocadas. Es decir, que uno seguía por este caso, como el debate que hubo alguna vez sobre meter a la cárcel a todo conductor borracho, no al conductor que termina cometiendo un homicidio culposo, sino que lo cogen borracho y que hay que meterlos a todos a la cárcel, porque hubo un caso terrible de algún borracho que termina causando un homicidio, y entonces se busca ese endurecimiento. Y luego cuando se ve eso en la práctica, la operancia en la práctica de reglas tan rígidas, entonces lo que uno ve es que le dificulta, por ejemplo, a la fiscalía tratar de encontrar colaboraciones con la justicia para ir más lejos. El interrogante, y ahí yo no conozco en detalle el caso, el interrogante es exactamente cuál fue la colaboración que hizo con la justicia esta funcionaria, Zoraida,
para poder obtener
ese beneficio, y a partir de eso, ¿qué va a poder hacer la fiscalía?
Pues aceptar cargos, porque realmente lo que hemos entendido es que aceptó cargos.
Pero, digamos, yo no conozco en detalle, pero puede que haya habido otra colaboración que justifique que, por ejemplo, al aceptar esos cargos y dar información para otras cosas, se puedan obtener mejores resultados en términos de investigación de estos carruseles de contratación. Entonces, por eso creo que, digamos, yo no conozco en este caso el caso con el suficiente
detalle. Y no es funcionaria, digamos, fue funcionaria de una alcaldía de Enrique Peñalosa, pero esta mujer está siendo juzgada por su actuar
como primera dama
del departamento de Cundinamarca, entiendo. Juan Carlos, su opinión.
Pues es que estoy haciendo memoria de este caso, porque aquí se ha dado, digamos, una celeridad de la justicia que no hemos tenido con el saqueo a Bogotá.
En el saqueo de Bogotá todavía esperamos el juicio de los principales implicados.
Digamos, sí, Samuel lleva tres años, Samuel Moreno lleva tres años.
Todos,
sí.
Y la gran mayoría de los...
Pero hay muchos que sí ya han sido condenados.
Pero digamos los de segundo nivel, digamos los grandes autores intelectuales y los grandes beneficiarios del robo, pues han logrado dilatar, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, bien planteaba Rodrigo que aquí la pregunta es ¿cuál sería el grado de colaboración? Pero en este caso, recordemos, por lo menos es lo que publicaron todos los medios de comunicación, la fiscalía disponía de información contundente, ¿cierto? Una persona, recordemos que es el vicefiscal, el que recibe una información de una suerte de excompañero suyo, que le dice está pasando esto, van, investigan la cosa, entonces hay una oferta de parte de la familia Cruz a unos testigos para que cambien sus versiones. Estamos hablando de cientos de millones de pesos, casi de mil y pico de millones de pesos, el pago del soborno a un funcionario público, a quienes se le evidencia que evidentemente ha cambiado su situación patrimonial. Los medios contaron cuánto tenía, que tenía, me acuerdo que aparecían unos carros, BMs, Audis, perdón, Mini Coopers. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál sería la colaboración adicional? Porque en este caso la fiscalía, pues tan poderoso fue el testimonio que el juez de garantías, recordemos, cuando se presentan al gobernador, de inmediato el juez de garantías dice, no, esto sigue, si no puso ninguna objeción, y lo mismo en el caso de la señora esposa del gobernador. Entonces mi pregunta es, ¿cuál fue la información distinta de la que ya disponía con, digamos, con un inmenso peso la propia fiscalía? Abro ese interrogante.
Sí, yo digamos que sí duele mucho esa noticia, porque cuando, en momentos en que la justicia está pasando uno de sus peores momentos de la historia, yo podría decir que de la historia, al menos que yo me acuerde, donde no vamos a hacer la enumeración de casos de los episodios lamentables y vergonzosos de lo que ha pasado a la justicia en Colombia, sobre, en el alto poder, y para no hablar de los atropellos y de la impunidad en la calle. Entonces, en ese contexto donde la justicia está pasando un momento tan difícil, tan agrio, tan doloroso, uno ve este tipo de casos que se convierten en casos representativos, emblemáticos, de un gran simbolismo para la sociedad, que envían mensajes, donde uno quiere una justicia que castigue, que una justicia que dé ejemplo, y para eso tiene que evidenciarse o asimilarse como sociedad a través de este tipo de episodios, ¿no? Es como una especie de eficacia simbólica necesaria para la tranquilidad ciudadana. Entonces, cuando uno ve que esta señora que ostenta un cargo de poder, que tiene todos los privilegios, y en ese sentido cuando dice pues los de cuello blanco, ¿no? Sí. Eso significa que hay un endurecimiento de las penas por los privilegios que se han tenido, y eso es, digamos, que es parte un poquito de los criterios penales cuando uno dice, no, pero que usted tiene el poder, tiene la información, tenía todo, y por lo tanto su pena tiene una responsabilidad, si es funcionario público peor, entonces tiene en ese sentido una serie, digamos, de endurecimientos en las penas. Y cuando uno dice, bueno, pero es que declaró y colaboró, entonces uno dice, bueno, entonces este sistema de delación que es necesario para desactivar las estructuras criminales, pues uno le dan el beneficio cuando delata hacia arriba. Pues en general que colabora ya hay un problema,
pero delata hacia arriba, cuando uno es delata,
cuando uno es delata hacia arriba, entonces uno dice, bueno, hacia arriba es para donde vos, que delató a la secretaria o delató a quién. Entonces digamos que es, yo no conozco el caso, pero uno dice, no, es que el testimonio de esta persona, y puede ser esta, desactivó una red, exacto, criminal de una cantidad de poderes escondidos, uno dice, se justificó a plenitud porque nadie se imaginaba el carrusel que se había formado. Pero si es que no, que denunció hacia abajo, no sé qué, y salió para la casita, me parecería muy preocupante.
Carlos Medellín.
A ver, dos puntos. El primero es que la política criminal en este caso de aceptar cargos le da la posibilidad de rebaja del 50%, que fue aquí simplemente por aceptar los cargos.
Así es.
Sin nada más, o sea, sin delatar y sin colaborar en desarticular una organización criminal y cosas de ese estilo. Solo por ese hecho ya tendría el 50%. Los delitos que estaban investigando, la pena máxima por lo que la investigaron a ella, era de 8 años. O sea, estamos hablando de que por el 50%...
Por eso digo que en este caso yo tengo entendido que no hay confesión.
El 50%.
Y lo que hay es que aceptó cargos.
Sí, no, aceptó. Sí, ella
y por
confesó,
eso queda
ella,
con tres pues, años,
entonces,
tantos meses.
Entonces, por ese solo hecho, y así está definida la política criminal, se le baja el 50%.
Una pregunta, que eso tendría que ver con posibilidades de reforma. Esa rebaja, eso puede parecer muy técnico, pero no lo es. ¿Esa rebaja es automática?
No, no es automática.
¿O la puede valorar la fiscalía y el juez?
No es automática.
Porque un error que había en ciertas rebajas es que era automática.
No, no,
y hay
era automática en el caso, hace unos años, en el caso de los Ochoa, por ejemplo.
Sí.
Que ellos se bajaron la pena hasta 3 y 2 años.
Porque entonces ahí había entonces, valoración aquí, del juez y de la fiscalía.
La fiscalía, en este caso, la fiscalía valoró y pidió el máximo.
¿La máxima pena o la máxima reducción?
No, la máxima pena, en este caso que estamos hablando. Y el juez no aceptó esa solicitud de la fiscalía, le aceptó el 50% y dada otras condiciones, creo que de salud, ella y otros temas, pues no es que no tenga cárcel, sino que hay excarcelación porque le quedó... creo que fueron 3 años o 2 años y algo más.
3 años y pico.
Pero esa, así está definida la política. Coincido con todos ustedes que la presentación del tema es muy fuerte, pero
muy difícil,
ojo.
Sí.
El funcionario público y las
ella
penas.
Ella no era funcionario.
No era funcionario público. Las penas sí se agravan, efectivamente, cuando el sujeto activo, pues la persona que comete el delito, es el funcionario público, que no es ella, sino el que era gobernador de Cundinamarca,
Álvaro
Cruz. Pero ojo, la acción de extinción de dominio es autónoma de la penal. Una cosa es este tema de los 2 años o los 3 o el 50% y qué va a pasar con la excarcelación o no, y otro es el tema del daño que se produce al bien jurídico del patrimonio público. Esa es otra historia completamente distinta, y es la posibilidad que se tiene de recuperar los bienes que se perdieron, de recuperar y de sanear el patrimonio público que fue, en este caso, violentado. Pero eso es una acción distinta, que es la acción de extinción de dominio, respecto a la cual pues estamos a la expectativa, y hay que estar a la expectativa de que eso en qué va a parar, que no es el caso de la investigación de esta persona, sino de él, que era gobernador, y de las contratistas que estuvieron involucrados en esa organización.
Nos vamos al boletín de noticias, ya regresamos con el abrazo de la serpiente.